Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, el mundo mira hoy a Estados Unidos. Donald Trump apura sus últimas horas como presidente norteamericano porque cuando sean las 6 de la tarde, nuestras 6, va a jurar el cargo Joe Biden. Estados Unidos no puede permitirse que se produzca algo ni medio parecido a lo que ocurrió en Reyes con el asalto al Capitolio y por eso 25.000 soldados con armas de guerra blindan la capital para controlar que no ocurra ningún incidente. Estamos ante el traspaso de poderes más atípico en la historia reciente de Estados Unidos. El presidente saliente no va a acudir a la toma de posesión de su sucesor. Ha firmado decenas de indultos en las últimas horas y la pregunta es ¿qué va a pasar a partir de ahora? Al margen de esas medidas inmediatas que va a tomar Joe Biden y que son toda una declaración de intenciones que afectan a cuestiones como el clima, como los inmigrantes o también referentes a la propia gestión de la pandemia. ¿Qué país hereda Joe Biden? Se lo hemos preguntado en el Real Cope a un estadounidense que es Joseph McCahon y que es profesor de periodismo en la Universidad San Jorge de Zaragoza.
Un país dividido, un país muy dividido. Después de 4 años de Trump, la verdad es que ahora mismo es blanco y negro en Estados Unidos. O eres de Trump o de Biden o demócrata o republicano. Es un país totalmente dividido y va a ser muy difícil cambiar eso. Va a costar mucho tiempo y no sé si lo va a poder conseguir Biden.
La toma de posesión de Biden, ya decimos que es a las 6 hora española, la vas a poder seguir en directo en COPE, en la tarde de COPE, después en la linterna y todo lo que rodea a este atropellado traspaso de poder lo tienes también en nuestra web en cope.es. En España, la polémica sobre los cargos públicos que vacunan antes de tiempo sin corresponderles amenaza con abrir una grave crisis en el gobierno de Murcia. En esta región el PP preside la comunidad en un ejecutivo de coalición con Ciudadanos. Y los naranjas exigen al presidente López Miras que destituya, que cese al consejero de salud que junto a varios cargos de su departamento se ha puesto la vacuna. Hoy ha trascendido que la mujer del responsable de salud murciano también. La duda es si su presidente le va a cesar o no porque este consejero, que se llama Manuel Villegas, se niega a dimitir.
No ha habido distinción entre estos profesionales. A todos se les ofreció la posibilidad de vacunarse considerando que se ha hecho lo que se debía hacer, sin tratos de favor ni privilegios. Hay muchas personas que tienen puesta su esperanza en la vacuna, lo que puede llegar o llevar a cuestionar o no entender lo que se ha hecho. Poniéndome en la piel de todas esas personas que puedan sentirse decepcionadas u ofendidas, quiero pedir disculpas.
Pues no hay muchas dudas, ni en este caso, ni en el de los alcaldes que se han vacunado saltándose un protocolo que es claro. No son grupos de riesgo, lo que son grupos de jetas. Porque si su caso no hubiera trascendido, se lo hubieran callado. Otra cosa es que se hubieran vacunado, para dar ejemplo, para convencer a los indecisos, como hizo el vicepresidente norteamericano Mike Pence o Netanyahu en Israel, pero no. El consejero de Murcia, del PP, el alcalde de Verger, en Alicante, del PSOE, o el alcalde de Riudoms, en Tarragona, de Junts per Cat, se han vacunado a escondidas sin corresponderles. Así hay unos cuantos más, de todo signo político. En total, 8 alcaldes, 5 del PSOE, 1 del PP, otro de Junts per Cat y otro independiente que se han vacunado sin ser grupos de riesgo. Además, 4 concejales. Y eso tiene un nombre. Eso es corrupción. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La última hora son de nuevo las restricciones, ahora en La Rioja.
Su gobierno acaba de anunciar el cierre de todos los municipios, hostelería y comercios no esenciales. Temen alcanzar el nivel de saturación de la pasada primavera en los hospitales. Además, Cataluña prorroga el cierre de hostelería y de todos sus municipios durante 2 semanas más, hasta el 7 de febrero. Sanidad y comunidades se reúnen esa tarde para negociar un posible adelanto del toque de queda.
informe COPE sobre la situación de la epidemia en España. Canarias, la única que no está en riesgo extremo.
La tercera ola de COVID sigue superando la incidencia nacional de la segunda, 714 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y sin haber tocado techo todavía. Lo peor en Extremadura, Murcia y Castilla-La Mancha, que superan los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Castilla y León acaba de marcar nuevo récord con cerca de 3.000 contagios en un día.
Y otra presunta violación grupal, esta vez a una menor de 15 años.
La policía ya ha detenido a tres menores de entre 14 y 17 años, unos hechos que habrían ocurrido este pasado sábado entre las 9 y las 10 de la noche. Según la denuncia, un joven engañó a la chica para llevarla a un garaje donde se habría llevado a cabo la violación.
Una presunta violación grupal que nos han contado nuestros compañeros de COPE Valencia. No sabemos si el presidente número 46 de los Estados Unidos, Joe Biden, va a pasar a la historia por su gestión, pero desde luego quedará en la memoria por lo particular de una situación en la que va a llegar a la Casa Blanca.
Thank you. God bless America.
Por ejemplo, los aplausos que recibió Trump hace 4 años no se van a repetir. Ese gran parque que se abre frente al Capitolio no tendrá cientos de miles de personas esta vez, sino que se llenará con 200.000 banderas y con policías, con muchos policías.
Tenemos un enemigo inminente en Washington D.C. que está afectando la seguridad de nuestra nación.
Muchos llegan desde todos los rincones del país. Este general, por ejemplo, arengaba a sus agentes antes de partir desde Puerto Rico hacia Washington. En total, unos 25.000 guardias nacionales blindan la capital ante el temor a altercados. Ya hubo numerosas manifestaciones a favor y en contra de Trump hace 4 años, pero, claro, el reciente asalto el Día de Reyes al Capitolio enciende todas las alarmas. Y por eso también se han suspendido los desfiles. Además del paso de militares, era habitual ver bandas, ver grupos de animadoras, espectáculos en una cabalgata que llegaba de los 50 estados del país para honrar al nuevo presidente. Hoy en su lugar habrá un espectáculo conducido por Tom Hanks y con Bruce Springsteen y con Jennifer López, entre otros muchos. Lo van a emitir simultáneamente la CNN, la CBS, la NBC para celebrar el cambio de presidente. Y cuando pase la puesta en escena, ¿qué? ¿Cómo nos va a afectar a nosotros este cambio? Pues hay que estar pendiente primero de la política de Biden en Marruecos. Trump se ha despedido poniéndose claramente de parte de nuestros vecinos del sur y reconociendo la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Y por supuesto, también tenemos que estar pendientes de sus decisiones económicas. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Con Biden llega el multilateralismo, la cooperación entre varios países frente al bilateralismo de Trump, y eso va a traer una mayor confianza que va a impulsar el comercio mundial. Eso es bueno para España porque Estados Unidos es el principal destino de nuestras exportaciones e inversiones después de la Unión Europea, pero no se espera un cambio radical en las políticas proteccionistas, en los aranceles y menos en los que gravan con un 25% los productos agroalimentarios españoles por las ayudas ilegales de Europa a Airbus. Íñigo Fernández, presidente del Instituto de Estudios Económicos.
Para eliminar ese tipo de aranceles, lo que es importante que previamente se llegue a un acuerdo entre la Unión Europea y entre Estados Unidos sobre cuáles son las ayudas públicas que se le da a ese tipo de compañías. Y esto va a llevar su tiempo.
La aceituna de mesa es la que más está sufriendo. Juan Camacho exporta desde Sevilla y además es vicepresidente de ASEMESA, de la Asociación Nacional del Sector, y hace balance de la era Trump.
Las exportaciones de aceituna negra las hemos reducido de 32.000 toneladas en el año 2016 a tan solo 10.000 toneladas en el año 2020. Es decir, hemos perdido un 70% en volumen después de exportación y a su vez hemos perdido obviamente la representatividad, ¿no?, que tenía la marca España o el mercado español en el mercado americano.
Esperan que la predisposición al diálogo de Biden mejore las cosas.
La noticia hasta ahora está en Washington. Últimas palabras de Donald Trump en la Casa Blanca como presidente de los Estados Unidos. Corresponsal Juan Fierro, ¿qué está diciendo Trump? Buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo. Pues Trump ya no está en la Casa Blanca. Está en la base de Andrews, se está despidiendo en estos momentos. Está haciendo un repaso a los logros de su presidencia, como lo hizo en el discurso que ayer se emitió. Ha dicho que a lo largo de su presidencia ha hecho cosas formidables, ha dicho que ha reconstruido el ejército, que ha mejorado la situación de los veteranos, ha hablado de la reforma fiscal y también ha dicho que la situación económica en Estados Unidos sería de grandes cifras si no hubiera sido por la pandemia. Son los últimos minutos de Donald Trump en Washington, ya a las afueras de Washington, en la base de Andrews, donde abordará el Air Force One todavía como presidente, para desplazarse hasta Florida, hasta Palm Beach, donde va a residir a partir de ahora. Salía con un cuarto de hora de retraso de la Casa Blanca, un cuarto de hora de retraso. Salía cogido de la mano de la primera dama y, como digo, se está despidiendo ahora mismo de unas 200 personas que han acudido hasta la base de Andrews para darle el último adiós al presidente Donald Trump en esta despedida, a punto de abordar, como digo, el Air Force One camino de Florida.
Pues esta es la despedida en directo de Donald Trump. Vas a poder seguir en COPE, en la tarde y en la linterna, el cambio presidencial, la jura de Joe Biden, con todos los detalles que también encuentras en cope.es. Vacunamos más. Estamos acelerando este proceso en España, pero los pinchazos no son todavía suficientes.
Bueno, Vicente, un pinchacito, ¿de acuerdo?
Es verdad que nos acercamos ya al millón de dosis puestas en nuestro país, pero parece difícil que España pueda cumplir con el objetivo de inmunizar al 70% de la población después del verano. ¿Cómo va el proceso, Maribel Sánchez? Buenas tardes.
Buenas tardes. Para que te hagas una idea de cuál es el ritmo de vacunación, te voy a dar solo dos datos. Necesitaríamos poner el antígeno a 1.010.000 personas a la semana para alcanzar la inmunidad de grupo para junio, que es como promete el gobierno. Pero los últimos datos actualizados por Sanidad demuestran que solo se ha vacunado a 282.000 personas semanalmente. Por lo tanto, hace falta que multipliquemos por 4 el número de dosis que se están poniendo para acercarnos, solo digo acercarnos, al nivel de Israel, donde el 32% de la población ha recibido ya la primera dosis. En España, ese porcentaje es todavía bajísimo, es del 2,07%, o sea, hay 30 puntos de diferencia.
Hay que alcanzar ese 70% de vacunación, es la previsión, pero con este ritmo, Maribel, ¿cuánto tiempo necesitaríamos?
Para empezar, hay que decir que todos los expertos que hemos consultado confían en que se apruebe este mismo mes la vacuna de Oxford AstraZeneca y que tanto Pfizer como Moderna aumenten el número de dosis que nos están enviando. Esto no serviría de nada si las comunidades autónomas no pisan el acelerador y se empiezan a inyectar todos los viales que recibamos. Pero si no resolvemos estos inconvenientes y seguimos vacunando como hasta ahora, necesitaríamos 2 años. O sea, nos pondríamos en 2023 para poder arrinconar al virus mediante la inmunidad de la población.
A la espera de la segunda dosis están, por ejemplo, la residencia de mayores de Ondara, en Alicante. Y en un gesto de generosidad con los residentes, la directora y 4 trabajadoras han decidido confinarse durante 2 semanas sin salir del centro. Así garantizan que no habrá contagios antes de que todos sean y estén inmunizados. Nos lo ha contado Paqui, que es la directora de esta residencia y ha estado en Herrera en COPE.
La responsabilidad que recae sobre nosotros, porque como habéis dicho, pues somos el vector de entrada del virus. Entonces esa presión ahora no la tenemos.
Y junto al calendario de vacunación, las comunidades autónomas andan debatiendo hoy las medidas de restricción. A las 4, Sanidad y los gobiernos autonómicos se reúnen para estudiar el posible adelanto del toque de queda y los cambios legales que harían falta para ello. Hoy el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido en COPE su decisión de no esperar para aplicar ese toque de queda desde las 8 de la tarde.
No es un acto de rebeldía, es un acto de cumplir la ley. Es un acto de ser conscientes de que la herramienta que se puso por parte del Gobierno y por el Congreso de los Diputados del Estado de Alarma a nuestra disposición permitía esto.
Si finalmente se consensúa ese adelanto del toque de queda a las 8 de la tarde, ¿cómo te afectaría a ti? ¿Qué supondría para ti en tu día a día? Pregunta que hemos lanzado hoy en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Pues el toque de queda un poco fastidioso, ¿no? Ahora ya no podremos ir al gimnasio. Y nada, a esperar estas semanas que bajen los casos en la Comunidad Valenciana y volver a la normalidad.
Todo lo que sea necesario para reducir toda esta pandemia que nos está asolando, bienvenido sea. Sé que son cosas duras para mucha gente, para muchos comercios, pero yo lo veo necesario.
Bien, Tras la justicia decide si definitivamente se pueden aplazar las elecciones del 14 de febrero en Cataluña, hoy te hablamos en COPE de uno de los principales problemas que hay precisamente en esta comunidad. Cataluña tiene el mayor número de ocupaciones ilegales, con casi 6.000 de las 12.000 que se denuncian en toda España, y de ellas, más de 4.000 son en Barcelona y alrededores. Este es uno de tantos ejemplos. Ocurrió hace tan solo unas semanas en Tarrasa, cuando unos vecinos evitaron la ocupación de un piso subiendo con una escalera desde la calle. Bueno, pues la CUP, sus juventudes en concreto, han lanzado en plena precampaña un manual con todos los detalles y resquicios legales para poder asaltar una vivienda sin problemas en Cataluña. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
El manual, que se puede consultar en las redes sociales, consta de un centenar de páginas en el que se explica detalladamente, con infografías e ilustraciones, consejos para ocupar una vivienda, las herramientas necesarias para forzar la cerradura y cómo se hace, los pasos a seguir para engancharse a la luz e incluso también cómo enfrentarse a la policía. El documento empieza haciendo un alegato en defensa de la ocupación como un derecho para que los jóvenes se puedan emancipar, pero los expertos advierten, por muy romántico que suene la idea, la ocupación es un delito en España. Y del mismo modo, los Mossos podrían actuar para frenar la difusión del manual porque se está promoviendo la comisión de un delito, lo explica el abogado José María Español.
Se están aprovechando las redes sociales para estar cometiendo o para estar promocionando la comisión de un delito, ¿verdad? Pueden actuar, evidentemente, ¿verdad? Tendrá que ser pues a instancia pues de fiscalía, por ejemplo.
Arran, las juventudes de la CUP, presentará oficialmente este viernes su manual para la ocupación.
La CUP, partido antisistema, que, bueno, ya ven, nace un manual para ocupar viviendas. Otro debate, el del pago de impuestos fuera de España. No es ni mucho menos, pero se ha puesto de moda porque, no es nuevo, pero se ha puesto de moda porque los protagonistas también están de moda.
O sea, llevo literal 10 años de mi carrera en YouTube pagando aquí. Yo sé que habrá gente que me critique y eso, pero bueno.
Este es el Rubius, que es uno de los youtubers con más éxito en las redes sociales. Tiene casi 40 millones de seguidores en YouTube y no es el primero de estos jóvenes veinteañeros que anuncia que se marcha a Andorra. ¿Para qué? Pues para pagar menos impuestos. Sigue Mediodía COPE. A partir de ahora lo que te interesa saber de tu ciudad, de tu provincia y de tu región.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante. Con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Nuevos propósitos, nuevas ilusiones, nuevos sueños. Del 14 al 27 de enero llegan las segundas rebajas con 20% adicional de descuento en una gran selección de marcas de moda, lencería y deportes. Nuevo año, nuevas rebajas. En El Corte Inglés, tus compras de rebajas en tienda, web y app.
Antonio Herraiz.
Mediodía.